A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
A esta hora, el Polo de Contenidos Digitales de Málaga acoge eventos relacionados con los eSports y durante los próximos días la actividad va a ser frenética porque también se celebrará una Game Jam muy singular que ofrecerá suculentos premios a los ganadores. En los próximos minutos te voy a dar todos los detalles. Oye, por cierto, también va a pasar por aquí nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González. Nos va a hablar de drones y Chaborz nos acercará a las últimas noticias relacionadas con los videojuegos y las consolas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Hasta las 6 estaré contigo, si quieres, en la sintonía de COPE Más Málaga. ¡Arrancamos!
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Hace justo una semana se dieron a conocer los ganadores de los premios Indie Games Málaga 2021. Bueno, en esta edición, como ya te hemos contado, se incluía una gran novedad y es la categoría de accesibilidad que venía patrocinada por la Fundación 11. Bueno, en esa categoría de accesibilidad había 5 videojuegos que competían, pero finalmente se impuso...
El ganador de la categoría accesibilidad es Delirium.
Bueno, ahí está, mi amigo Jackie, que poniéndole incluso algo de suspense. Bueno, Delirium, del estudio independiente Blackgate. Marisabel Ramírez forma parte de ese estudio. Marisabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, supongo que satisfechos, contentos, ¿no?
Hombre, que no cabemos en sí de alegría.
Oye, cuando uno está desarrollando un juego, pues se imagina o espera o no sé, piensa que en algún momento lo van a premiar. Es decir, oye, esto es lo que estamos trabajando, a lo mejor el día de mañana o dentro de poco pues se lleva un premio.
Para nada, para nada. Es toda una sorpresa.
Bueno, supongo que sorpresa que habrá llegado para todo el staff, ¿no?, de Blackgate.
Hombre, por supuestísimo.
Bueno, ya tenéis el premio, ya eso no los quita nadie. Creo además que sois el único estudio malagueño finalista en esta categoría. Al final sí. Os habéis llevado pues ese premio. Decimos que destaca la accesibilidad del juego y en este caso Delirium está muy relacionado con el daltonismo, esa incapacidad para ver la diferencia entre ciertos colores. Enseguida te voy a preguntar por lo que nos propone el juego, Isa, pero antes, ¿por qué el daltonismo? ¿Por qué habéis elegido eso?
Pues es una historia curiosa porque, claro, nosotros en ningún momento nos habíamos planteado hacer un juego accesible para nadie, así. Y fue todo casualidad porque, es curioso, uno de los integrantes del equipo es daltónico. Entonces, claro, en un principio, pues, es daltónico, no pasa nada. Estamos haciendo un videojuego y seguimos cada uno por nuestro camino. El problema vino, y aquí es cuando nos dimos cuenta de los problemas que le puede ocasionar a una persona que es daltónica, el hecho de no ver los colores, porque no podía probar, o sea, nosotros hacemos cada cierto tiempo unas pruebas, unos testeos para ver cómo funciona el juego, si hay problemas, si hay algo que no funciona y todo eso. Entonces, este compañero pues no podía probar el juego porque no podía verlo, o sea, no podía ver la diferencia de colores. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta de la gravedad del asunto y entonces pues, nos propusimos hacer algún apañillo para que nuestro compañero pues pudiera testear el juego. Pero claro, era una solución que a la larga pues no nos convenía, porque, no lo voy a decir porque esto sería spoiler del juego, pero pasan unas cosas, entonces no podíamos hacer esa pequeña solución para más adelante. Entonces ahí fue cuando estuvimos investigando para implementar un modo daltónico para el juego y para que no solamente para que este compañero pudiera probarlo, sino para que todo aquel que tenga daltonismo pudiera jugarlo con tranquilidad y pudiera llegar hasta el final del juego.
Mira, el compañerismo donde llega, ¿no? Y al final, pues eso fue lo que os inspiró y os impulsó. Supongo que habréis jugado o habréis introducido colores que sí son detectables, ¿no? Por una persona daltónica.
Sí, bueno, lo que nosotros hemos hecho dentro del juego es que dependiendo del tipo de daltonismo que tengas, puedes o sea, se adapta el juego al tipo de deficiencia de visión que tenga. Y ya no solamente eso, sino también que puedes cambiar tú mismo el color del texto para que te sea más fácil leerlo. Ya no solamente el hecho del juego en sí, sino también todo el texto del juego.
Ajá, totalmente adaptado. Oye, te he oído decir, Isa, que esta categoría, y además entiendo ahora, después de oírte mucho más tu afirmación, que esta categoría, la de accesibilidad, es absolutamente necesaria. ¿Sois, por norma general, sensibles en este sentido los desarrolladores de videojuegos? ¿O vosotros es porque os tocó un caso cercano y crees que por eso empezasteis a recorrer ese camino?
Pues, hombre, yo no puedo hablar de forma general porque no conozco la manera de trabajar de todos los estudios, ni conozco todos los estudios. Puedo hablar solamente de mi caso en especial y que es eso, que en ningún momento nos lo habíamos planteado porque somos un estudio muy, 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 muy pequeñito. Entonces, eso supondría pues una carga de trabajo mayor para los miembros del grupo. Entonces, claro, hasta que no nos vimos con la realidad del problema, nos vimos, o sea, que era realmente necesario. Uh-huh. Y realmente, luego cuando nos pusimos a investigar, no es que sea una cosa sencilla de implementar, pero sí es verdad que hay mucha ayuda, mucha información en Internet. Entonces, claro, que el modo daltónico en concreto, sí es verdad que si todos los estudios quisieran, se podrían implementar. Porque es algo que es un problema que afecta a una gran cantidad de gente, y que no está incluido en todos los videojuegos, y la verdad es que a lo mejor no en todos es necesario, pero sí es verdad que ayudaría y facilitaría, bueno, mejoraría la experiencia del jugador.
Uh-huh. Vamos a hablar ahora del juego en sí. Hemos hablado del apartado de accesibilidad. Vamos a coger ya el mando, vamos a coger los teclados. Isa, ¿cuál es la propuesta que hace Delirium a esa persona que decide echar una partidita?
Pues bueno, Delirium es una aventura gráfica de estilo point and click clásico con mecánica de escape room, ahora en cristiano, ¿vale? point and click lo que significa es que vienes simulando el puntero de un ratón en un ordenador en la pantalla, ¿vale? Entonces tú con ese puntero vas seleccionando los objetos que hay en la habitación y dependiendo de en qué modo estés, pues haces una acción u otra. Y lo de escape room es básicamente lo que está ahora de moda, que es te encierran en una habitación y ala, tienes que escapar de allí.
Exacto.
Resolviendo puzzles y enigmas que se plantean durante todo el juego, ¿vale? Y es una aventura en primera persona, ¿vale? Entonces el propio personaje protagonista nunca se va a ver en pantalla. Y bueno, como la historia en sí, ya un poquito contándolo, tú eres Lola. Lola es una chica, una adolescente, que junto a su hermanastro Dani la premisa principal es que tienen que salir de la casa porque está ocurriendo cosas extrañas, ¿vale? Entonces, junto con la ayuda del peluche de la infancia de Dani, Cotton, tenéis que resolver los enigmas que hay en la habitación, en todo el juego. Y bueno, el juego está plagado de referencias friki de series, películas, videojuegos, de toda la cultura pop. Entonces, claro, yo lo que digo es que este juego es un juego de frikis para frikis.
Ay, como tiene que ser. Oye, te confieso que no he podido oírla, pero ¿sí? Son muchos expertos los que han alabado, han destacado la banda sonora.
¿Sí? Guau, wow, pues entonces, bueno, sí, esta es la voz de nuestro maravilloso músico, que es Fernando, que es espectacular ese muchacho. Nosotros no teníamos una idea vaga de lo que queríamos, pero él es el maestro detrás de todo. O sea, nosotros le dijimos, queremos una banda sonora que incluya referencia a todo, ya que todo el juego está plagado de referencia, queremos que la música también tenga su referencia. Uh-huh. Entonces, él fue el que se puso manos a la obra. Y desde el primer momento, cada vez que nos hacía una propuesta, nosotros lo decíamos, nos encanta,
pues ahí
la amamos.
Oye, ¿y Fernando forma parte de vuestro staff o fue alguien que durante el proceso de desarrollo del juego se incorporó a vosotros?
Pues yo, o sea, nosotros ya lo consideramos parte del equipo. A pesar de que no está dentro del equipo, no es miembro del equipo, nosotros lo consideramos como si fuera uno de ellos, porque lleva desde prácticamente desde el primer momento con nosotros. Y la verdad es que este muchacho, aparte de que es maravilloso, es un genio.
Bueno,
entonces,
bueno,
se merece todas las alabanzas y más.
Bueno, pues mandamos un saludo, ¿no? Que menos a Fernando. Oye, te comentaba yo por el proceso de desarrollo. ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo se ha llevado poner en pie este proyecto del Delirium?
Uf, pues muchísimos años.
O sea que no es una cosa que os habéis enterado de que había un juego en una categoría accesible, habéis empezado a trabajar contra reloj, sino que esto ya lleva tiempo, ¿no? Ha sido el premio lo que sea el que se ha cruzado en vuestro camino.
Sí, sí, ha sido un premio al esfuerzo y a la perseverancia, porque, madre mía, esto lleva un camino. Realmente el juego surgió como trabajo final de máster. Nosotros hicimos un máster de videojuegos y, bueno, el trabajo final nos teníamos que juntar miembros de cada una de las disciplinas y sacar un juego. Entonces, claro, surgió del trabajo final de máster. Y cuando terminamos, los profesores nos animaron a que nos presentáramos a PlayStation Talent. Y bueno, con la sorpresa de que nos cogieron. Y entonces empezamos ya a formar parte de PlayStation Talent. Y desde entonces llevamos desarrollando el juego desde 2019. Wow. O sea, ya como juego, no como trabajo final de máster.
Vaya, o sea que no es un juego que se echa a freír, ni mucho menos. Lleváis ya mucho tiempo enredado en este proyecto en Delirium, y bueno, que empieza a ver sus frutos. Oye, os habéis llevado 4.000 euros de premio. Yo no quiero parecer marujo, cotilla, ¿no? Pero supongo que ya tendréis muy claro en lo que lo vais a invertir, ¿no? Lo tenéis más que gastado, como decía aquel, ¿no?
Pues casi. Hombre, lo primero de todo es que se iba a dividir entre todos los miembros del equipo, porque cada miembro es importante y cada uno merece parte del premio. Y luego ya por mi parte, lo que es mi parte, ya está invertido, eso ya está invertido. No lo he recibido, ya está invertido.
Como decía a mí mi madre, Isa, decía, antes de cogerlo ya lo tienes gastado, ¿no?
Sí.
Oye, ha mencionado que se va a repartir el equipo. ¿Cuántas personas conforman Blackgate a día de hoy?
Pues somos 7 personas. Somos 2 compañeros aquí de Málaga, mi compañero José, que si me estás escuchando, un besito, cariño. él es el programador del juego.
Sí.
Luego está mi compañero que está en Valencia, Pau, que es maravilloso, él es artista 2D. Y luego en Madrid tenemos a 3 personas, tenemos a Javi y a Adrián, que son artistas 3D, y a María, que es artista 2D. Y luego estoy yo, que también soy artista 3D.
Todo un artista en todos los sentidos, en 3 dimensiones. Hay que ver cómo son estas cosas, ¿no? Porque, claro, cuando uno dice, voy a trabajar a mi empresa, bueno, pues en el sector tecnológico, ese es el pan nuestro de cada día. O sea, de manera física, a lo mejor son 7 personas, como nos dice Isa, pues a lo mejor solo se ven 2 de manera física. Los demás, pues están todos desperdigados prácticamente por toda la geografía española. Se pone todo en conjunto, se trabaja en red y al final salen cosas tan maravillosas como Delirium. Por cierto, sois muy apretados, quiero decir. Aparte de Delirium, ¿estáis metidos ya en otra cosa?
Sí, bueno, algunos de nosotros estamos trabajando aparte de hacer el juego.
O sea, que lleváis proyectos paralelos, ¿no? Se puede decir.
Exactamente.
Oye, ¿y el juego lo vamos a poder jugar en algún sitio? ¿Se puede jugar en algún sitio?
Pues bueno, lo primero que se va a hacer es que cuando se lance el juego sale directamente para PlayStation.
¡Wow!
Entonces, lo primero que donde se va a poder jugar es en Play y posiblemente más adelante también se saque para PC.
Ajá, muy bien, que suele ser muchas veces el proceso natural de los videojuegos. Bueno, pues darte la enhorabuena, Isa, a ti y a todo el equipo, que son muchos meses de trabajo detrás de Delirium, ese proyecto, ese juego que se ha llevado el premio Indie Games Málaga 2021 en la categoría de accesibilidad, ahí muy sensibilizados con el daltonismo, en este caso, y todo propiciado pues por un compañero de ellos del estudio que tiene ese problema visual, y entonces dijeron, fíjate si lo quieren, vamos a intentar que pueda jugar y pueda disfrutar. Pues ahí está, yo creo que es el espíritu, ¿no?, de esta categoría. Pues María Isabel Ramírez forma parte del staff de Blackgate. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena, y que dentro de poco os veamos triunfando de nuevo.
Muchísimas gracias por invitarme.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
El Polo Digital acoge desde hoy viernes la Málaga Open Sports Mastermind, la parada online del circuito Tormenta de League of Legends, que es la principal competición amateur de este videojuego en nuestro país, casi nada. El evento arranca con dos clasificatorios y la final de League of Runeterra, una fase que se va a desarrollar desde hoy viernes y hasta este domingo, pero ojo porque el próximo fin de semana hay más lío. El viernes 26, sábado 27 y domingo 28 ocurrirá lo mismo, pero en esta ocasión con el juego Teamfight Tactics. En fin, unos días intensos de los que nos puede hablar Juan Antonio Tejada, responsable de la organizadora de Siroco Media. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Qué ganas tenía de volver aquí y sobre todo me alegra mucho volver teniendo de nuevo un evento aquí en la ciudad de Málaga y sobre todo volviendo a repetir el Málaga Open, que siempre es un indicativo de que está funcionando muy bien.
Nada, que al final te has tenido que venir a Málaga, Juan Antonio, ¿eh?
Sí, efectivamente. Ya al final he tenido que venir a vivir a Málaga porque pasaba más tiempo aquí que en Algeciras, pero bueno, con gusto.
Con gusto, seguramente que encantado. Oye, para aquellos que no estén muy muy al tanto, Juan Antonio, de este tipo de eventos, ¿qué es la Málaga Open Sport Mastermind?
Vale, pues a ver, el Málaga Open es un torneo de la ciudad de Málaga que al final pues es una parada que ha ido creciendo con el paso del tiempo, concretamente. El año pasado, durante la pandemia, celebramos el circuito, fuimos parada del circuito Tormenta, que es el circuito amateur profesional de League of Legends, ¿vale? Digamos que hay 12 eventos a lo largo del año en diferentes ciudades y Málaga empezó a coger una, que era el Málaga Open. Este año, en el mes de marzo, pues ampliamos y abarcamos otro videojuego más, que es Valorant, que ya hablamos de ello. Uh-huh. Fuimos los que abrimos League of Legends y Valorant y ahora, en este mes de noviembre, es decir, a partir de hoy, somos los que vamos a cerrar los circuitos Mastermind de Legends of Runeterra y de Teamfight Tactics. Es decir, seguimos ampliando los videojuegos con el objetivo de que el año que viene no tengamos un videojuego ni dos, sino que tengamos 5 videojuegos en el Málaga Open.
Bueno, eso es señal de que se están haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Está contenta la gente de Riot Games?
La gente de Riot Games, la gente de GGTech, que es la empresa alicantina, gestiona este circuito y que la verdad que tengo que decir desde aquí que infinitamente agradecido con ellos porque la confianza en este proyecto que llevamos trabajando desde hace ya más de un año de Málaga Open, que bueno, que está promovido, como ya tú sabes, por el Ayuntamiento de Málaga y Polo de Contenidos Digitales, esta gente nunca nos han dicho que no y siempre han tenido una predisposición absoluta a realizar este evento.
Bueno, eso es porque hay solvencia detrás también, sin duda alguna. Oye, y se ha puesto en marcha, de hecho se está jugando los clasificatorios del League of Runeterra, o Runeterra, como cada uno lo quiera decir.
La gente le dice LOR con R, pero es un poco lioso. Pero
sí. Al League of Legends, el LOL, a este el LOR, y luego también al Teamfight Tactics, TFT, efectivamente. Bueno, en este caso hablamos de las cartas coleccionables del Runeterra, sí, del LOR. Oye, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué va a pasar mañana? Y el domingo, la final, cuéntame un poco.
Pues hoy más de 70 personas están jugando este clasificatorio para llegar a la fase final que se jugará el domingo. Y mañana, todos aquellos que hoy no consigan su plaza en la fase final, pues tendrán una segunda oportunidad para clasificarse. Este es un juego, como tú bien has dicho, de cartas, es muy estratégico. Cualquier oyente que haya jugado a las Magic, que ha sido un juego súper popular, que seguro que mucha gente sabe cuál es, o incluso al videojuego Hearthstone, pues al final es un juego muy similar, que es estratégico, en el que tienes que ir utilizando unas cartas para acabar con tu rival. Y bueno, es un juego sobre todo donde se premia mucho la habilidad mental, la habilidad estratega del cerebro del jugador.
Ajá. ¿Estamos hablando de una edición de unos clasificatorios 100% online, Juan Antonio?
Sí, este año por el tema del COVID, aunque por suerte ya estamos pudiendo estar en eventos, de hecho, pues ya estamos, yo por suerte ya estoy moviéndome entre ciudades yendo a eventos, así que estoy súper contento de que esto del COVID parece que va llegando al final, aunque se nos está haciendo largo. Riot Games, el publisher del videojuego, el propietario del videojuego, ha exigido que durante todo este año, por precaución, se haga online. Sí. Probablemente, y toquemos madera, el año que viene, por fin el Málaga Open, nos veremos las caras y veremos a la gente disfrutar del evento dentro del polo de contenidos digitales.
¿Qué hablamos, del mes de abril, más o menos, del año que viene? O
No sabemos fecha, no sabemos fecha porque tenemos que renovar la licencia, que ya nos han dicho que ok, pero tenemos que hacer todo ese trámite. Esto suele saberse en enero, ajá, en enero, finales de enero aproximadamente.
Bueno, no adelantemos acontecimientos, estamos en este fin de semana, el domingo es la final. Oye, ¿a qué hora se va a disputar o está previsto que se dispute?
Pues las finales se van a disputar por la tarde, sobre, ajá, todo para que la gente el domingo por la mañana no esté muy resacosa, no sé lo que hará cada uno en su vida personal, pero que la gente llegue con esa habilidad mental lo más despejada posible. Y sí, y la semana que viene repetimos un poquito formato, viernes y sábado clasificatorio de TFT, que es un videojuego que, para que la gente se haga una idea, es un ajedrez, pero, ajá, con personajes de League of Legends. Está muy chulo porque ese es más estratégico todavía y es muy intelectual, y el domingo pues haremos la fase final.
Uh-huh. Eso, ya está hablando Juan Antonio del próximo fin de semana, este fin de semana es LOR, y la semana que viene TFT, Team Fight Tactics, es como un mapa, ¿no? Y vas colocando tú ahí tus piezas estratégicamente, uh-huh, más o menos, ¿no?
Sí, tienes una cuadrícula y tienes, uh-huh, unos personajes que tú colocas de la forma que tú pues diseñes tu estrategia, si es más ofensiva, más defensiva, y vas teniendo que enfrentarte a otros 7 jugadores por ronda. Mm. O sea, es una partida en la que juegan 8 personas a la vez con un tablero. Ajá. Y bueno, pues así es un poco para simplificar, sí, con personajes del League of Legends.
Ajá. Es parecido o está inspirado un poco en el ajedrez, ¿no?
Sí, totalmente, 100%. Es un battle chess, que se le dice, que es un ajedrez de batalla, es decir, donde imaginemos un ajedrez donde puedes colocar las figuras donde te dé la gana y pelean entre sí, uh-huh, es decir, con una barra de vida y con un ataque y una defensa.
Exacto, los peones, las torres y los caballos, pero embrutecidos, ¿no?
Sí, o sea, lo que pasa es que el peón a lo mejor es un lobo hambriento, el caballo es un francotirador y el otro es un pequeño duende que tira dardos de veneno, pero sí, un poco todo fantasía, pero al final es la tónica de estos videojuegos.
Vaya patas para un banco, ¿no? Ahí encima del tablero. Oye, tanto este fin de semana, Juan Antonio, como el fin de semana que viene, los que jueguen muy bien y se hagan con consigan la final, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Podrán ir a otra parada? ¿Competirán más adelante? ¿Qué ocurrirá con ellos?
Pues somos la última parada, por lo tanto esto implica que nosotros vamos a ser la última oportunidad de estos jugadores para clasificarse a la fase final. Por lo, ajá, tanto, la mayoría de jugadores que van a participar en esta parada son aquellos que están peleando por conseguir esas últimas posiciones que hay en los playoffs del circuito Mastermind, tanto de LOR como de TFT. Y además pues se llevarán unos premios que tenemos como patrocinadores a Squarebox, que es esta entidad formativa de eSports que hay aquí en Málaga. Uh-huh. Podrán disfrutar de una de sus formaciones de forma totalmente gratuita, de las formaciones que ellos llaman cápsulas, y aparte tenemos a Ozone, que dará periféricos a los ganadores de los diferentes torneos. Sí, y bueno, hay un premio en metálico de 150 euros para el primero y 50 euros para el segundo. No es un premio en metálico muy grande, pero bueno, poquito a poco. Y sobre todo lo más interesante es esa parte formativa,
sí, señor,
que conseguirá que la gente se pueda profesionalizar dentro de esta industria en la que seguro que quieren trabajar el resto de su vida.
Pasaba igual que con, por ejemplo, los premios Indie que se dieron hace poco, hace justo una semana, en el Polo de Contenidos Digitales. Hablábamos con uno de los ganadores que, bueno, lo más importante no es prácticamente el premio metálico, sino esos accessit a poder estar allí, ¿no? Incubado, recibir información. Yo creo que
el premio al final es una cosa simbólica, claro, porque te den 100 euros o te den, a ver, mola más ganar 500 euros que 100 euros, pero al final el dinero se va,
sí,
es decir,
sí,
no lo acaba gastando, pero ese caché de haber ganado, esa posibilidad de llegar a ese circuito donde vas a competir con las mejores personalidades de cada videojuego a nivel nacional, y sobre todo esa oportunidad de competir incluso contra gente internacional de toda Europa, yo creo que esa oportunidad de posicionarte como uno de los mejores jugadores de España pesa muchísimo más que ese dinero que te puedas llevar a la cuenta.
Sí, señor, totalmente de acuerdo. Oye, esto a través de Twitch, supongo, ¿no?
Se retransmite como la otra vez en el canal de Málaga Open en twitch.tv/Málaga Open, todo junto.
Hay que ver lo que entiende Juan Antonio de eSports. Tú eres como los pasteleros, Juan Antonio, que dicen que no comen pasteles porque están todo el día liado con ello y es que no les apetece. O sea, tú, aparte de saber de videojuegos, ¿también juegas bien a los videojuegos o...?
Juego, fíjate, no juego a ningún videojuego competitivo, solo juego a videojuegos offline, es decir, donde no juegas contra nadie, para no estresarme. Necesito despejarme del trabajo porque yo me levanto por la mañana todos los días a las 6:30. A las 8 me pongo a trabajar en cosas de eSports y a veces que acabo a las 9:00 p.m. O sea, porque al final uno cuando es emprendedor tiene que echar más horas que cuando trabaja para otro, ¿no?
Sí,
y no, cuando tengo tiempo libre intento no dedicarlo a los eSports porque si no, digamos que algo dentro de mí explota.
O sea, que ya Juan Antonio es uno de esos españoles que no se pueden poner malo, porque tiene que estar trabajando, dale que te pego, todo el día, sí, así que sí, imposible, claro. Sin duda alguna.
Exacto.
Y ahí echando horas, que es la única manera de que pueda hacerse con la organización de cosas tan importantes como Málaga Open Sports Mastermind, que bueno, se celebra este fin de semana, ya se está celebrando con el LOR y la próxima semana con el TFT. Así que todo un acontecimiento que nos llega de la mano de Siroco Media. Ahí está al frente Juan Antonio Tejada, que es amigo de este programa, ¿para qué lo vamos a negar? Juan Antonio, que me alegro mucho de volver a charlar contigo, estoy
igualmente
seguro de que charlaremos dentro de poco. Muchas gracias y que vaya todo bien.
Venga, muchas gracias y espero volver en enero con noticias frescas.
Aquí tienes tu casa, gracias.
Venga.
Vamos a seguir hablando de eventos que acoge próximamente el Polo de Contenidos Digitales. Apunta la fecha, viernes 26, sábado 27 y domingo 28. ¿Esos días qué va a pasar? Bueno, pues se celebra Margot Talent Game Jam. En alguna ocasión hemos hablado de las Game Jam. Poco antes de que dé comienzo, se desvela una temática y a partir de ahí todos los participantes se exprimen el coco para crear un videojuego en 48 horas relacionado pues con esa temática elegida. Pero Margot Talent Game Jam es totalmente original en ese sentido, aunque eso sí, el espíritu de una verdadera Game Jam se sigue manteniendo. Detrás de ese evento nos encontramos a gente como Chema Galante, ya me está escuchando. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido. Oye, no voy desencaminado con lo que acabo de contar, ¿no? ¿Cómo es la mecánica de esta Jam?
Bueno, lo has contado impresionante. Llevo yo contándolo años y creo que no lo he contado también nunca. Así que muy bien. Bueno, la mecánica de esta Jam es distinta de una Jam normal. Por dos motivos principales. El primero es porque al realizarlo en el Polo de Contenidos Digitales, que es un centro de emprendeduría relacionado con la innovación y las industrias culturales, la JAM tiene un ciclo completo. No solo hacemos un juego en 48 horas, o lo harán los chavalines que se atrevan, sino que además hacemos un pequeño proceso de venta, un pitch elevator que se llama, ¿no? Un pequeño pitch de presentación de tu proyecto en un minuto. Y los premios, en vez de ser premios, lo que es una compra de derechos de utilizar para utilizar este juego en una plataforma.
Ah.
Evidentemente el juego sigue siendo de los creadores, pero compramos los derechos para utilizarlo en una plataforma cultural, que es la segunda innovación que tiene esta Game Jam, y es que el objetivo de la misma es crear contenidos que tengan un impacto para transformar el mundo, un impacto social.
Efectivamente, es decir, que no cuando se llega a la final el juego muere, sino que sigue estando vivo el que gana, sigue desarrollándose.
Son muy conocidos casos de juegos que han salido de Game Jam y que se han convertido en éxitos importantes a nivel internacional. Goat Simulator, este juego que es un simulador de cabra, o el Sargent Simulator, este que es un simulador de operaciones, o en el caso español, por ejemplo, pues el impresionante debut de la gente de Construct Team, God Will Be Watching, es un juego que salió de Miami y se convirtió en un superventas. Hay muchos ejemplos de eso, pero no es lo habitual. En nuestro caso, nuestros ganadores todos van a tener una vida después.
Ajá. Oye, ahí tengo entendido que hay como 5 escenarios, en fin, cada uno un teatro romano, un castillo medio acabar. ¿Eso qué es? Toma, aquí lo tienes y termínalo tú mismo, como tú puedas.
Claro. Nosotros, en vez de plantear un tema normal, como hacen, por ejemplo, nuestros hermanos de la Málaga Jam, que son los super profesionales en esto de las Jams en Málaga, ellos hacen una Jam alrededor de la Global Game Jam, que se celebra en enero habitualmente. Ahí se plantea un tema, te hablan pues de el amor en los tiempos del cólera, mi invento, ¿no? El año pasado era Perdido y Encontrado, por ejemplo, ¿no? Que participé en la Jam como jugando, ¿no? Perdido y Encontrado, entonces sobre eso haces lo que quieras. Nosotros, en vez de hacerlo sobre un tema genérico, lo hacemos sobre espacios que todavía no se han revelado cuáles van a ser definitivamente, pero es una Jam espacial en vez de temática.
Ajá.
Elegimos espacios.
Exacto. Y a partir de esos espacios se desarrolla el proyecto de cada uno, el juego de cada uno. Oye, ¿se celebra de manera presencial o online? Ya esta pregunta ya casi es obligada cada vez que hablo con alguien que organiza un evento.
Sí, normal. Se hace de forma presencial, porque gracias a Dios podemos hacerla presencial. Y como somos un... Bueno, es nuestro primer... nuestra primera jam que organizamos, hemos participado en muchos, pero es la primera que organizamos, lo hacemos de forma presencial, que no es más fácil controlar. Claro. Eso sí, el aforo está limitado a 100 participantes.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No, está bien.
Oye,
estamos súper contentos.
Y ya que hablas de participantes, aquel que esté interesado en poder participar, ¿cómo puede hacerlo?
Pues se tiene que apuntar a través de la página web, que es azafatabargot.com/gamejam o seguirnos en redes sociales, ahí están los enlaces también. Y bueno, apuntarse antes del 23 de noviembre a las 8 de la noche, que es cuando cerramos inscripciones, o si antes se han llenado los 100, que estamos ya en 60 y tantos, pues si antes hay 100, pues ya no se podrá. Pero por ahora se puede apuntar sin problema.
Exacto, hasta el próximo martes a las 8 de la tarde. Ahí está el tiempo límite. Yo creo que poniendo en Google Azafata Margot, ahí
o Málaga Game Jam o algo así, ahí salimos.
Ahí están. Oye, por cierto, los premios, a mí me han sorprendido. Son buenísimos, ¿eh?
Damos un pastizal, las cosas como son. Ahí tenemos que hablar de la colaboración de Polo de Contenidos Digitales y del Ayuntamiento de Málaga. Sin ellos esto evidentemente sería imposible, pero ellos han apostado fuerte y bueno, nosotros hemos decidido que el dinero es para los que se lo ganan.
Exacto.
que hemos organizado una jam que va a ser muy bonita, pero no nos hemos gastado nada que no sea estrictamente necesario para todo el dinero posible darlo en esos premios / compra de derechos. Que hacemos, damos 5 premios de 1.500 euros y 2 premios de 500.
Ajá, bueno.
O sea,
bueno.
Que ahí está. Repartimos más de 8.500 euros.
Más de 8.500 pavos, que no está nada mal. Bueno, ya lo decía Chema Galante, que hay que buscar en Azafata Margot, ahí buscas Málaga Jam o Game Jam, tienes toda la información, te puedes apuntar, vale solo 10 euros por persona, que eso está bastante bien, porque además se va a pasar allí, porque sigue manteniendo el espíritu de las Game Jams, es decir, allí se puede uno tomar una cervecita o algo.
Bueno, concretamente cerveza no, porque están trabajando y entonces hemos decidido no tener cerveza este año, pero
por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar.
Coca-Cola es patrocinador del evento y vamos a tener Coca-Cola y Monster. Dunkin' es patrocinador del evento y vamos a tener un montón de donuts. Tenemos también la colaboración de Pierre Lacaz, la cadena de hoteles, con la que vamos a hacer algunos sorteos para regalar fines de semana de hotel. Vamos a intentar pasárnoslo bien.
Hombre, por favor, y es que ese es el espíritu de cualquier jam, sin duda alguna, pasárselo bien. Oye, una última pregunta que tengo. ¿Los equipos, cómo se deben estar formados? ¿Cuántos son los mínimos que se puede formar un equipo y los máximos?
El mínimo puede haber una persona solo, y el máximo que recomendamos son 7. Creemos que para coordinarse más de 7 para una jam de 2 días es muy complicado.
Es muy complicado.
La ventaja que tenemos estando en el Polo de Contenidos Digitales es que otro de los colaboradores de la jam, que es Creed Audio, un estudio de audio de
son amigos de esta casa.
Sobre todo. Exactamente.
Los conocemos.
Ellos colaboran con nosotros y, por ejemplo, ellos montan un stand para atender en sonido a toda la gente que monte un juego. De forma que si tú no tienes un experto en sonido, pues ahí están ellos para ayudarte. Y como es una jam muy abierta, la idea es que, bueno, lo que necesites puedas encontrar allí gente que te ayude, claro. Tanto si vas solo como si vas en equipo.
Una maravilla. Y entre otros Felipe Milano, que es gran amigo de esta casa, sí. De este programa, pues asesoramiento profesional en cuanto a la banda sonora, que es muchas veces lo que puede llevar más tiempo, ¿no? Una de las cosas también que tiene mucho de artista, y la verdad es que, hombre, te soluciona la papeleta. Bueno, pues la próxima semana se celebra la Margot Talent Game Jam. Puedes entrar en la página web de Azafata Margot y te puedes inscribir. Ahí lo tienes todo, un montón de premios, una game jam distinta y, sobre todo, lo más importante, socializar, conocer gente y echar un buen rato, que es lo importante. Pues Chema Galante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, aquí estamos para lo que queráis. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos y ayudarnos a dar la difusión a esto, que es un proyecto muy bonito, que nos hace mucha falta, y aparte, pues eso, tiene un contenido, el objetivo lo verás en marzo del año que viene. Vamos a hacer una cosa muy espectacular, ya hablaremos de esto cuando llegue.
Estaremos atentos. Chema, gracias.
A ti un abrazo fuerte.
Vamos a sobrevolar un territorio que cada día exploramos con nuestro letrado, nuestro abogado en asuntos, bueno, cada día, cada semana, exploramos con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, pero vaya, que esto da para casi todos los días.
Esto da para casi todos los días. Yo estaría todos los días hablando contigo, para que nos vamos a engañar. Oye, lo de decir sobrevolar un territorio no es una manera de hablar, sino que está muy relacionado con el tema que nos acercas hoy al programa, y es el tema de los drones. Me comentabas, oye, a raíz de lo que se ha visto en La Palma, con ese dron sobrevolando, ¿por qué no hablamos un poquito de los riesgos para las personas, el tema de la privacidad, si pueden grabar, no pueden grabar? Oye, esto tiene mucha tela que cortar, ¿eh, Iván?
Sí, bueno, y cada vez más, porque esto de los drones se ha convertido en algo súper, súper habitual. Pues la inmobiliaria que quiere grabar la propiedad que va a poner a la venta próximamente, la pareja que se casa y le encantaría tener un vídeo de la boda grabado desde arriba, la gente que hace deporte y quiere que el dron le grabe haciendo esos saltos tan chulos en bicicleta.
Que nos gusta que nos graben, ¿eh?
Sí, bueno, ¿qué te voy a contar? Entonces, esto se ha convertido en algo tan, tan, tan habitual que habría que comenzar por el inicio. Y el inicio es decir, oye, porque además en la época que se acerca ya sabes que va a ser uno de los regalos que más se piden. Entonces, habría que comenzar por ahí. Oye, ¿tú quieres un dron como hobby o quieres un dron porque quieres dedicarte profesionalmente a ello? Porque si te quieres dedicar profesionalmente, tendrás que hacer prácticamente el mismo recorrido que si quisieras ser conductor profesional de un camión.
Claro.
Y si quisieras hacer eso, pues lo primero que harías sería ir a una autoescuela para sacarte un carnet. Bueno, pues aquí las autoescuelas no se llaman así, se llaman ATO. Y resulta que no hay en todas las provincias, pero que en Málaga tenemos dos. Fíjate, vienen gente de otras provincias a sacárselo aquí en Málaga. Una vez que hagas tu curso, pues tendrás que hacer tu examen. Claro. Igual que si fuera el carnet de conducir, y tendrás un teórico y un práctico. Solo que aquí, en vez de hacerlo frente a tráfico, pues lo haremos frente a ESA, que es la Autoridad Española de Seguridad Aérea. Bueno, tendrás que tener un seguro, igual que lo tiene de tu coche. Tendrás que tener el dron una placa, igual que la tiene tu coche. Y tendrás que tener ciertas precauciones. En tu coche no te puedes poner a 300 kilómetros hora, por mucho que el coche pueda.
Claro.
Pues con los drones hay limitaciones, que si por la noche, que si en sitio que está muy concurrido, que en el centro de la ciudad, que cerca de aeropuertos, bueno, pues tendrá unos límites, tendrás que pedir unas autorizaciones para poder hacer eso. Eso si lo quieres a nivel profesional, que claro, es normal. Ahora, si tú lo que quieres es un dron como hobby, esos drones como hobby también graban.
Sí, claro.
Y si ocurre algo, es tu responsabilidad, igual que si lo hace tu peque. Es decir, si lo hace tu niño y el dron se cae y le da a alguien o acaba metiéndose en algún lío, el que tiene que responder son los mayores. Esos drones tienen menos requisitos si no pesan mucho, es decir, si pesan menos de 250 gramos y entonces no suben más de 120 metros. Y 120 metros y 250 gramos ya dan de por sí.
Pues sale volando, vamos.
Cae, claro, si eso se cae, daño hará. Si eso se cae, daño hará. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando tú tienes un dron a nivel profesional, dentro de la formación que tú recibes, Andrés, también te dan formación de justo lo que tú estabas diciendo, dónde se puede y no grabar, qué tienes que cumplir, qué precauciones, que bueno, pues te enseñan, claro, que va a ser tu profesión.
Claro.
Pero cuando tú tienes un dron como un hobby, a ti nadie te explica nada. Y resulta que tú puedes estar haciendo cosas de muy buena fe y meterte en un lío. Imagínate que tú tienes un dron como hobby y dices, mira, pues voy a grabar la Semana Santa de mi pueblo, sí, o la feria de mi pueblo, o voy a grabar una boda de un amigo, pues te vas a meter en un lío sin querer, porque en el momento que estás haciendo eso, ya te estás metiendo en un lío, porque estás grabando la imagen de un montón de personas, pero después eso se va a grabar para difundirlo, y en el momento que lo suba a internet, entonces sí que vas a tener un lío maravilloso.
Pero,
y la mayoría
Iván,
de la gente ni siquiera lo sabe.
Si yo cojo un vídeo de una boda de un amigo con el móvil, ¿qué diferencia hay al de un dron? ¿Estamos hablando más o menos de lo mismo? O, por ejemplo, yo cojo un vídeo, lo grabo en la boda y sale un montón de gente, lo subo a internet, si a alguien se le cruza el cable...
Es lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo. A efectos de difundirlo, es el mismo problema si lo hace en redes sociales.
Ajá.
Ahí no cambia nada.
Vale.
Donde lo único que cambia es que, claro, el dron tiene potencial de hacer daño. Claro, si eso se cae donde hay un montón de gente,
claro,
y le da a alguien desde cierta altura, imagínate 100 metros, 250 gramos, pues cae a peso muerto, eso hace daño.
Claro.
Entonces, esa es la diferencia, que... Y de hecho, ahora, a partir de no hace tanto tiempo, cuando el dron es un poquito más grande de ese peso, incluso tienes que hacer un curso online para tener un poco de idea, porque llevas algo que puede provocar bastante daño. Pero no hay diferencia entre que lo hagas con el móvil a esos efectos o que lo hagas con el dron, porque se trata de grabar a terceras personas y difundir su imagen en Internet sin permiso de ellos. Así que ahí no cambia nada, Y si son menores, todavía me lo ponen más divertido.
Ay, Dios mío, hay que tener cuidadito con esto de los drones, ¿eh?
Sí, bueno, y con los menores ni te cuento,
claro,
porque ya sabes que desde hace una semana, y alguna vez te lo he comentado, hasta no hace mucho se era medio permisivo con que uno de los dos padres diera permiso para que la imagen de los hijos apareciera en Internet. Ya no, tienen que dar permiso los dos. O sea, no vale con que firme uno. Y, de hecho, en la mayoría de formularios de administraciones públicas, cuando viene algo de la imagen, con que firme uno de los dos padres, ya tiraban para adelante. Pero ya no se puede. Tiene que estar la firma de los dos. Si están juntos, de los dos. Y si están divorciados, de los dos también.
Ay, Dios mío. Esto, bueno, para eso están los abogados expertos, ¿eh? Para cuando tenga alguna duda, ya si tienes a un amigote como Iván y le puedo dar un toque por teléfono. Oye, Iván, esto siempre está bien porque es bueno saberlo. Y hay gente, lo decía mi abuela, que en paz descansa, hay gente para todo, ¿no? Y claro, lo mismo que alguien tiene un sentido común, lo tiene en su sitio y está centrado, pues puede adivinar que, oye, no va a poner a volar una cosa encima de gente porque se puede caer y puede hacer daño. Pero hay gente que no cae en eso.
No, de hecho, solo hay que irse a Internet para ver que hay vídeos del centro de Málaga, hecho por aficionados, vídeos siguiendo procesiones, vídeos siguiendo fiestas patronales.
Y otra cosa...
Muchas veces han costado denuncia y aquí en Málaga.
Claro, y no vamos a hablar de los drones que se acercan a los balcones de las viviendas privadas, porque entonces entraríamos ahí en un tema muy escabroso, que sin duda alguna necesitaría un programa para él solo.
Claro, de hecho sobre eso han tenido que redondear un poco, porque se supone que cuando tú haces una grabación desde un sitio público a uno privado, tú estás en un sitio público. Es decir, si yo voy andando por la calle, hay un balcón abierto y yo voy por la calle y grabo, mira, yo estoy en un lugar público, cierra el balcón y cierra las cortinas. Pero el problema no está ahí, el problema es después cuando eso lo pasas por WhatsApp, lo subes a Internet.
Claro. Eso necesitaría un capítulo aparte, tendremos oportunidad de tocarlo. Iván González, de Privacidad Global, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, sin más dilación, que nos queda poquito tiempo, voy a saludar a nuestro gamer de cabecera, nuestro experto, él es también responsable de DreamHack, es Javier Carrión Chabord. Javi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, llegas con un palazo tremendo. Fíjate que lo hablábamos, mi juego favorito, el GTA, la remasterización del GTA San Andreas, ¿no? Y parece ser que no ha gustado. La gente está dándole bastante cera, ¿no?
Yo creo que tú tienes que dejar de decir que tienes juego favorito.
¿Por qué?
¿Recuerdas cuando dijiste lo del Pro?
Lo gafé.
Y de hecho fue el juego peor valorado de toda la historia. Pues dijiste lo de GTA y GTA le ha quitado el puesto de juego peor valorado a el Pro.
No me lo puedo creer. Bueno, yo digo que las segundas partes nunca fueron buenas.
Pero claro, pero no porque sea mal juego. El juego sigue siendo igual de bueno. El problema es que la remasterización que han hecho es un absoluto desastre. Está lleno de fallos, no funciona. Lo han tenido que retirar de la venta de ordenador porque es que no funciona el juego. Un completo desastre.
Madre mía.
De momento, recomendamos no comprarlo. Dentro de unos meses estará arreglado, pero ahora mismo mejor no comprarlo porque ha sido un completo y absoluto fracaso.
Bueno, pues aquellos fans del GTA San Andreas, que no se vayan a por el remaster, a por el remake este que han hecho, que sigan jugando al de toda la vida. Oye, por cierto, hay una buena noticia. Hoy ha salido, hablando de remake, de los Pokémon Game Boy Advance, que ha visto la luz hoy, ¿no?
Sí, Nintendo está sacando un año un juego nuevo, un año un juego de remakes, que es, bueno, actualizar un juego antiguo, y en este caso, este año ha tocado los juegos Diamante y Perla, que son los que salieron en Game Boy Advance hace, pues, casi 20 años. Mm. Y nada, pues han salido ya a la venta, está por 40, 45 euros, lo puedes encontrar en todas las tiendas, y es la misma experiencia con los juegos actualizados, y gráficamente, y con alguna otra actualización. Parece que es un buen juego que es apto para cualquier edad, porque Pokémon al final es apto para cualquier edad. Es un buen regalo tanto para Black Friday como para Navidad, como para cumpleaños. Es un juego perfecto y como decimos, obviamente este Pokémon solo está disponible en Nintendo Switch.
Bueno, oye, vamos a hablar de un juego que sí nos da una alegría. Además es un clásico, Halo, ¿no?
Sí, una alegría porque el juego sale el 5 de diciembre. Aún queda un poquito para que salga, pero de repente esta semana anunciaron un anuncio, nunca mejor dicho, y lanzaron ya gratuitamente el modo online del Halo. Es decir, desde esta semana ya podemos descargarlo tanto en Xbox como en PC, totalmente gratis, y jugar al modo online ya para siempre. Es decir, no es por tiempo limitado, lo han sacado gratuito y todo aquel que quiera jugar solo a versión online podrá jugarlo desde ya. La campaña, el modo historia, sí que será de pago, y llegará el 5 de diciembre, como decimos.
Bueno, aquí fíjate que algunas veces anuncian las fechas de lanzamiento, luego se echan atrás, luego se retrasa, y al final esta gente ha hecho todo lo contrario, ya nos ha
todo
dado
lo contrario.
Un aperitivo, ¿no?
Y además, con un juego súper pulido y súper bien hecho, todo lo contrario del GTA. Está teniendo unas críticas súper, súper buenas.
Bueno, pues ahí está. Un negativo, como hacían en el colegio, cuando yo estaba en la GB, te pongo un negativo al GTA San Andreas, al remaster, la remasterización, y le ponemos un positivo a Halo, que ya podemos jugar modo online, como dice eso. Javier Carrión Chaborz, y el 5 de diciembre estará en la calle. Oye, y nos queda aproximadamente menos de un minuto. Hay que felicitar a los Giants.
Hay que felicitar a Vodafone Giants porque ha conseguido la victoria en la Iberian Cup de League of Legends, que el fin de semana pasado se celebró en Barcelona. Era el primer evento presencial que se hacía en España. Y nada, ganaron de forma clara 3-0 al Mad Lions. No hubo final, los destrozaron prácticamente y se llevan la competición.
Bueno, pues enhorabuena a todo el staff de los Giants, el equipo malagueño de eSports. Bueno, con esto vamos a alcanzar las 6 de la tarde. Pues don Javier Carrión Chaborz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te espero la semana que viene, amigo.
Sí, un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Te dejo ahora con la información nacional e internacional. Justo después, Carmen Cerván con Va de Cultura, programa que se hace desde Málaga para toda la comunidad autónoma. Y después, Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García, también programa hecho aquí en estos estudios para toda Andalucía. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz, disfruta del finde en compañía de la radio. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree, I bet my old man will be so proud of me, but sorry pops, you'll just have to wait. Oh. Don't care.